COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En la provincia de Pontevedra viven miles de venezolanos que están muy pendientes de la situación política de su país. Esta tarde será, como bien sabes, la investidura de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y todavía está en el aire la presencia o no del opositor Edmundo González, que sigue reclamando su posición como legítimo vencedor de las últimas elecciones presidenciales. Uno de esos venezolanos es David, un joven que llegó a Galicia y que mostraba en nuestros micrófonos la enorme incertidumbre que tienen los familiares que están en Venezuela.
Por eso es que todos los venezolanos estamos con esa incertidumbre, porque, claro, todos queremos un cambio. Todos ya estamos hartos de, por así llamarlo, de esta dictadura, de estos malos momentos que hemos pasado en Venezuela. Y, claro, todos queremos ya ver a una cara nueva en el país.
Además, también nos contaba la respuesta violenta del ejército, que todavía muestra su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que dificulta y mucho un cambio de régimen.
Pero la verdad es que sí, ellos suelen reaccionar de una forma muy violenta cuando hay manifestaciones en Venezuela. De hecho, yo las he vivido en carne propia. Y claro, yo he visto cómo los militares le disparan a las personas. O sea, de dispararles así, en plan, de frente, para que se dispersen. Entonces, claro, son al final situaciones muy duras que se viven.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. El paso de un frente frío nos dejará este viernes bastantes precipitaciones que pueden ser intensas durante la tarde y la madrugada. Pasado ese frente frío, mañana sábado volveremos a una situación mucho más estable y los cielos irán abriendo más y más conforme avancen las horas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El Ballet Clásico Internacional presenta en Pontevedra El Lago de los Cisnes, en el Auditorio Sede a Fundación de Pontevedra, el próximo 15 de enero. Déjate llevar por la magia de la danza y este clásico del ballet. Consigue ya tus entradas en ataquilla.com. Y no te pierdas en Pontevedra, El Lago de los Cisnes, el 15 de enero.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Los detenidos por la Policía Nacional el pasado miércoles por su presunta relación con un cargamento de 1.100 kilos de cocaína localizado en un contenedor en el puerto de Vigo declaran ahora mismo en la Ciudad de la Justicia. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, son 9, 3 belgas y 6 albaneses se han pasado este viernes a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Vigo, que coordina esta investigación. Los arrestados llegaron a las 10 de la mañana en varios furgones de la Policía Nacional con un gran despliegue de seguridad. El titular del juzgado les está tomando declaración en estos momentos antes de decretar medidas.
Y hablando del puerto de Vigo, te cuento que ha sacado a licitación el puerto el acondicionamiento de la superficie que actualmente ocupan las instalaciones de su escáner de contenedores.
La idea es habilitarlas precisamente como depósito de contenedores. Se trata de una superficie de 8.000 metros cuadrados y con esta medida se trata de aliviar la terminal, que lleva meses afrontando serios problemas logísticos por un incremento no previsto del tráfico de contenedores de hasta un 40%. Se trata de un tráfico no ya superior al previsto para 2024, sino para 2025. De hecho, hasta el momento se han movido más de 5,6 millones de toneladas.
Y más asuntos. Los virus respiratorios, como la gripe, especialmente la gripe A, se están notando y mucho en los hospitales de la provincia.
El Sergas ha reforzado el número de camas ante el incremento del número de ingresos hospitalarios, especialmente de pacientes infectados con gripe A. De todas formas, la incidencia es menor que en años anteriores y el pico de esta epidemia de gripe se espera en unas 2 semanas. Nos lo ha contado en COPE el responsable de medicina preventiva del Hospital Montecelo de Pontevedra, el doctor Rodríguez García.
El nivel de casos no es muy alto. No es un número de casos que, como otros años, igual que estábamos teniendo muchísimos ingresos por gripe, pero estamos en fase de epidemia ya, o sea, que ha aumentado y la curva está subiendo. Se prevé que el mayor número de casos se produzca aproximadamente en 2 o 3 semanas.
Y se cumplen 5 años desde que nos llegaron las primeras noticias de la aparición del COVID-19 en China, y de nuevo se ha despertado cierta alarma por la incidencia de otro virus, el HMPV.
Es el acrónimo del metaneumovirus humanos. Los casos se multiplican en China y aquí lo que se multiplican son las preguntas. Así que le hemos cuestionado por este virus a la médica inmunóloga y catedrática de la Universidad de Vigo, África González, que descarta toda preocupación.
Tenemos que que preocuparnos. En principio es un virus ya conocido y tenemos bastante inmunidad porque ya lo hemos visto durante todos estos años, es decir, que nos hemos expuesto a este virus seguramente prácticamente todos nosotros.
Y las zonas de bajas emisiones en Vigo se pondrán en marcha antes de que finalice el mes de junio.
Así figura en un informe de la Concejalía de Movilidad firmado por el jefe de área, donde se confirma que las instalaciones técnicas necesarias ya están concluidas. Lo curioso es que esta información la ha difundido desde la oposición el Partido Popular, que ha criticado el oscurantismo del gobierno local. Caballero anunció en su momento una encuesta de la que nada se sabe, ni se sabe nada de las posibles sanciones. Los populares reclaman información a Caballero y le hacen propuestas como esta.
Particularmente nos preocupan los vigueses que no se puedan permitir un cambio de automóvil. Por eso instamos a Caballero a autorizar el acceso a estas zonas restringidas a aquellas personas con bajos ingresos económicos.
Y en Pontevedra, el alcalde confirmó que viajará esta próxima semana a Madrid para intentar desbloquear varios proyectos importantes para la ciudad.
El martes se reunirá con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, para avanzar en la cesión al Concello del tramo de la Nacional 550 que sería necesario para crear la llamada variante de Alba. Otro de los asuntos que se tratarán en esta reunión son las soluciones que baraja el Ministerio para continuar el paseo marítimo hacia Marín, un proyecto que lleva meses paralizado tras la negativas de Costas al proyecto original. Escuchamos al alcalde Miguel Anso Fernández Lores.
De cómo está las alternativas para continuar o paseo a Marín, no último tramo que quedó parado por Costas, no sé un momento. Se adjudicó una súa totalidade, posteriormente o segundo tramo quedó paralizado para buscar alternativas.
Y salvo el Partido Socialista, casi nadie en Mos está conforme con el proyecto que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa para prolongar la 52 desde Oporriño hasta Vigo.
Se trata de construir un túnel de 4 kilómetros como alternativa a la A55, pero en Mos, tanto el PP como el BNG, les parece una aberración, pese a que de esto se lleva hablando décadas. Docenas de viviendas se verían afectadas si el proyecto no contempla accesos desde el vial a Mos. Además, creen que el tráfico pesado seguirá circulando por donde lo hace ahora. Por eso, reclaman que se libere de peaje la AP9 sin necesidad de abordar una obra tan costosa. La misma propuesta que hizo Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta y que fue ferozmente criticada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a quien su homóloga en Mos, Nidia Arévalo, ha dejado esta mañana este mensaje en COPE.
Bueno, el alcalde de Vigo, hay que recordar que fue lo que precisamente nos puso diante de nos esta autovía. O alcalde de Vigo, no ano 93, ese alcalde que decía que iba a chegar o AVE a Vigo, no ano 93. No, é que non foi capaz de traer o AVE a Vigo nin no 93, nin no 2023, nin o traerá nunca. Pero que sí é certo é que ese señor foi o que colocou a autovía A55 o seu paso por Mos entre Vigo e Oporriño. E este señor non ten autoridade moral para falar de nada,
Y la Xunta de Galicia ha adjudicado por más de 2 millones de euros la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales de UNADAR en Salvaterra de Miño.
La previsión, según ha explicado esta mañana en Salvaterra la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, es que las obras comiencen antes de que finalice el primer trimestre del año, con el objetivo de que estén terminadas a finales de 2026.
Y ya para concluir, vamos con la información deportiva con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues tenemos ya partido de hoy para el Celta. Abre la jornada liguera en el último partido de la primera vuelta visitando en Vallecas, en un campo que no se le da nada bien al Rayo Vallecano, desde las 9 con bajas importantes como las de Javi Rodríguez o la de Yago Aspas, y buscando mejorar sus números a domicilio. Solo ha ganado un partido en Las Palmas en esta primera vuelta. Por cierto, que el celtismo agotó ayer las 600 entradas que tenía para el partido de Copa en el Bernabéu. En Pontevedra se vendieron más de 1000 entradas el primer día de acompañantes de socio para ese Pontevedra-Getafe del próximo miércoles. Este fin de semana, además, el Celta Fortuna recibe al filial de la Real Sociedad y el Pontevedra visita, por ejemplo, al filial del Real Valladolid con el objetivo de seguir líder. El Coruxo, por su parte, recibe al Avilés. En baloncesto, contamos que tenemos el domingo un partido para el Celta Fensa Zorca recibiendo al Girona en Navia, y en balonmano vuelve la Liga de Guerreras para las nuestras mañana por Porriño-Gijón, el domingo Elda Guardes.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.